Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. She wakes up in the morning, sleeping in the bed I made, bound to get away. 2025 es el año del pueblo gitano en el que se conmemoran 600 años de historia desde su llegada a España y es la ocasión para reconocer la gran aportación cultural, social y lingüística y reflexionar sobre el trato injusto que ha recibido y la discriminación de la que siguen siendo objeto los gitanos y las gitanas. De todo ello hablaremos con Fundación Secretariado Gitano en nuestro programa de hoy. También nos vamos a fijar en las deficiencias en el aislamiento de la mayoría de las viviendas en nuestro país que las hacen muy poco eficientes energéticamente. Desde Greenpeace nos van a explicar cómo lo han comprobado con imágenes termográficas y cuáles son las medidas que se deben tomar para que los hogares sean confortables, evitar el despilfarro y la pobreza energética. Además, nos acercaremos a la figura del artista y activista chino Ai Weiwei, que lleva toda una vida dando voz a las personas refugiadas, siéndolo él mismo, y del que la editorial Alta Marea acaba de publicar un libro, Manifiesto sin fronteras, un texto breve, pero que se acerca con claridad y empatía al drama de la migración. Y conoceremos ECOO de la mano de Economistas sin Fronteras, una cooperativa que promueve un modelo energético renovable, sostenible y social y que nos invita a unirnos al autoconsumo de energía solar. El 12 de enero de 1425, el conde de Egipto Menor y la caravana que llevaba a sus gentes y familias recibe del rey Alfonso V de Aragón permiso para cruzar sus tierras en peregrinación. Así figura en el primer documento conocido que atestigua la presencia de personas gitanas en la península ibérica desde la publicación de ese salvoconducto hace 600 años. Este 2025, declarado Año del Pueblo Gitano en España, una oportunidad para profundizar en su historia, en el reconocimiento de la riqueza cultural y de la importancia de seguir trabajando para dejar atrás la discriminación que sigue sufriendo y no olvidar un pasado marcado por la persecución. De todo ello vamos a hablar hoy con Rocío García, directora autonómica de la Fundación Secretariado Gitano de Madrid. Rocío, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos introducido un poquito el porqué de este 600 aniversario, el porqué de este 2025 como año del pueblo gitano, pero me gustaría, Rocío, que nos pusieras también un poquito más en contexto, qué significa, cuál es la dimensión de esta celebración.
Bueno, pues fundamentalmente lo que significa es poner en contexto y poner hacer justicia con la historia. Cuando hablamos en muchos contextos de la celebración de los 600 años, pues mucha gente pone cara sorprendida, dice 600 años en la península. Bueno, es un dato muy desconocido en la sociedad española. Fundamentalmente, este año, una de las intenciones de la conmemoración de los 600 años es este, poner el foco en el hecho histórico de la llegada del pueblo gitano a la península, pero no solo la llegada, sino cómo han sido estos seis siglos de historia a lo largo de todos los, digamos, cambios políticos que ha habido en España, ¿no? Y en ese sentido, al final, vemos que es una historia, bueno, llena de persecución, llena de discriminación, lleno de leyes antigitanas, que lo que han hecho es, sobre todo, no solo vivir en una situación de discriminación, de exclusión, sino además, que esto es lo peor y lo más hiriente, de desconocimiento hacia esta parte de la sociedad, una parte que lleva eso, 6 siglos, ¿no?
Seis siglos, pero esa persecución y esa discriminación institucional, pues hasta hace bien poco estaba incluso plasmada en leyes. A mí me gustaría, Rocío, aunque es muy difícil, bueno, pues resumir 6 siglos ahora en esta conversación, pero sí que me reseñaras un poco cuáles han sido esos momentos clave, ¿no?, de la historia del pueblo gitano aquí en España.
Bueno, pues desde la llegada es una, o sea, la llegada se produce en este contexto, es decir, hay un permiso que le permite a Juan de Egipto Manor lo que es entrar en la península, porque su objetivo era la peregrinación hasta Santiago, y según tenemos en los escritos, en ese contexto hay una relación de confianza, es decir, se les acoge y no hay ningún problema, ¿no? Uh-huh. Es a lo largo de los siglos donde se han ido viendo cómo las distintas, sobre todo también monarquías, el papel de la Iglesia, ha habido como una prevalencia a pensar en la uniformidad cultural de España, y eso hacía que no se permitiera que el pueblo gitano pues tuviera su propia lengua, sus propias costumbres, su propia vestimenta, y siglo tras siglo eso ha sido perseguido, ¿no? ¿Qué hechos relevantes? Pues para mí la gran redada que se produce en 1749 es uno de los acontecimientos, yo diría, más emblemático en lo que significa la persecución de un pueblo. La gran redada es una estrategia de persecución, es una estrategia sobre todo de exterminio. En el 79 lo que se produce es una orden de encarcelamiento del pueblo gitano. Los hombres eran encarcelados y llevados a galeras, y los niños y las mujeres estaban encerrados pues en casas de la misericordia y en otras instituciones, ¿no? Este acontecimiento, que dura 17 años, intenta exterminar, intenta de alguna manera asimilar de una manera forzosa a lo que es el catolicismo y a la cultura española, pero no ya es el hecho en sí de esto, sino lo hiriente en todo caso ahora mismo es que este hecho no esté en los libros de historia. Uh-huh. Que nadie conozca que en el 1700 hubo un intento de exterminio de un pueblo que pertenece a España, ¿no? Y que durante 17 años hay personas que están encarceladas, que son torturadas, que están sometidas a trabajos forzosos, que fueron requisadas todas sus pertenencias. Y dices, cuando hablas de esto, dices, pero ¿y esto cuándo ocurrió? Sí, esto es un hecho histórico dentro de este país, ¿no? Y de alguna manera está como doblemente victimizado, es decir, que esto ocurriera, pero lo paradójico es que esto no se conozca, es como que se quiera ocultar la historia de España, porque en definitiva los gitanos estaban aquí desde 1925, ¿no?
Claro, por lo tanto, una de las cuestiones importantes de este 2025, año del pueblo gitano, es esa memoria histórica para que todo el mundo sepa de dónde viene esa discriminación y ese hostigamiento constante que ha sufrido a lo largo de la historia el pueblo gitano, ¿no? Los hombres y mujeres gitanas, y que llega hasta la actualidad. ¿En qué situación, Rocío? ¿Cuál es ahora mismo, después de muchos avances que son obvios, pero también muchas cosas, muchas cuestiones en las que todavía hay que hay muchísimo trabajo por hacer? ¿Cuál es hoy por hoy la situación del pueblo gitano?
Fíjate, dentro también de este recorrido histórico, que es con dos pinceladas, para mucha gente se sorprende que hasta la aprobación de la Constitución y la instauración de la democracia no se reconoce al pueblo gitano en igualdad de condiciones en esta sociedad. Es decir, hasta entonces no hay un reconocimiento del pueblo gitano. ¿Cuál es la situación? Y esta es una de las cuestiones que se han ido arrastrando. Pues es uno de los pueblos, es un colectivo que sufre de manera dramática altos índices de pobreza. Prácticamente el 92% de la población está en riesgo de pobreza. Para nosotros también lo que más nos alarma es la situación educativa. O a fecha de hoy, tan solo 4 de cada 10 alumnos y alumnas que estudian en estudios obligatorios termina su etapa de escolarización obligatoria con la titulación. Esto significa una lacra importante de cara a su futuro. Prácticamente, pues eso, el 64% de los que acaban lo hacen sin una titulación mínima que les permita, sobre todo, seguir estudiando y tener cuotas más aceptables para luego lo que sería la incorporación al mercado de trabajo. Y esto determina, claro, pues en los altos porcentajes de desempleo existentes todavía dentro del pueblo gitano. Hay otras situaciones que todavía hoy persisten, por ejemplo, la incidencia del chabolismo en la comunidad gitana. Sí. En un reciente estudio pudimos también observar, ¿no?, que dentro de lo que es la población que vive todavía en infravivienda y en chabolismo, una parte importante, unas 10.000 personas, todavía viven en situaciones de infravivienda, y estamos hablando, pues eso, en un contexto del siglo XXI, en un país supuestamente moderno. Todavía podemos ver, pues esto, ¿no?, situaciones de infravivienda. Y aquí en la comunidad todavía persisten determinadas zonas como la Cañada Real o las Sabinas con una persistencia en este tipo de viviendas. Bueno, la situación de las mujeres también nos preocupa, la situación sobre todo también de la discriminación, el sesgo que todavía se produce, o la mirada, ¿no?, estereotipada y llena de prejuicios hacia la comunidad gitana. Y eso es una de las mayores heridas, ¿no? Es decir, el sentimiento de rechazo, el sentimiento de infravaloración que sufre todavía la comunidad gitana. Las mujeres, incluso doblemente, por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser gitanas. Son algunas pinceladas de la situación que hoy persiste y que en este contexto no nos podemos permitir, ¿no?
Y esa discriminación además se hace muy patente en algunas casos muy concretos que habéis recogido además en distintos análisis, en distintos informes, como el de 2023, que hablaba pues de la discriminación en tantísimos ámbitos, ¿no? En el acceso al empleo, en el acceso a bienes y servicios, en los servicios policiales también, como ha señalado, en educación, en vivienda, en salud, incluyendo también delitos de odio, el delito de antigitanismo. Bueno, pues también eso está entre los avances, ¿no?, que se han ido haciendo, el término antigitanismo, pues que se vaya incorporando también, ¿no?, a los textos legales, que esté en nuestro vocabulario. Pero ¿qué es lo que va a hacer avanzar en esa situación de discriminación al pueblo gitano? ¿Cuáles son esos objetivos que hay que lograr y quién tiene que hacer ese esfuerzo? Que imagino que empieza también por toda la sociedad, por deshacerse de esos prejuicios y de dejar de señalar, ¿no?, y de estereotipar.
Pues mira, desde la Fundación Secretario Gitano creemos que estamos en un momento clave. Estos 600 años, esta conmemoración de los 600 años tiene que servir sobre todo para un reconocimiento público hacia la comunidad gitana, y esto no significa que vamos a celebrar, no es un cumpleaños, esto no es una fiesta, esto es que por un lado tiene que haber un reconocimiento institucional de alto nivel, que ese reconocimiento no solo tiene que decir, oye, llevamos 600 años, sino que tiene que ser un punto y aparte en todo lo que tiene que ver con las políticas hacia la comunidad gitana. Tiene que haber medidas que afronten de una manera efectiva la situación todavía de pobreza y de desigualdad estructural, que impide pues ese progreso del pueblo gitano. Tiene que haber un compromiso contra el antigitanismo, tiene que haber una respuesta ante las situaciones de discriminación. Tiene que haber medidas y una política mucho más activa, con más inversión en todo lo que significa la promoción educativa del alumnado gitano. No puede ser, o sea, no nos podemos permitir que una parte importante de nuestra población termine sin la titulación y no tenga las mismas oportunidades de promoción en la vida, ¿no? Acabar con el chabolismo, efectivamente, uh-huh. Sobre todo es, a partir de aquí, ¿qué bases hay que sentar para hablar de una ciudadanía plena, de una ciudadanía llena de derechos y de obligaciones, donde sea en este sentido, tenga todas las posibilidades de desarrollar una vida en calidad y de una vida digna, ¿no?
Y que poco a poco pues podamos ver esa representación. Ahora mismo hay una infrarrepresentación en el ámbito social, político, empresarial del pueblo gitano, que afortunadamente cada vez, bueno, pues vemos más hombres y mujeres gitanas ocupando esos puestos y esas figuras de influencia, ¿no? Pero todavía queda muchísimo, ¿no? Estamos hablando de un pueblo que es plenamente español y que, sin embargo, está infrarrepresentado. Esto también tiene que cambiar.
Efectivamente, el pueblo gitano tiene que ser visible y permeable en todas las esferas de la vida, cultural, social, política, y eso va a ser de la mano del aumento de los niveles educativos, del acceso al empleo, del acceso a una vida social y de participación activa, y en este sentido a lo que haces referencia, cada vez ocupar más puestos en todo lo que tiene que ver con la representación política. Pero hay un tema que es clave, ¿no? Uh-huh. Y queremos hacer insistencia en esta celebración: el conocimiento. Si la historia se sigue ocultando, si no está presente en los libros de texto, si no está presente en la literatura, digamos de alguna manera que se sigue ocultando la existencia. Y algo que se oculta como existencia, es muy difícil hacer políticas promocionales y de visibilidad de los avances incluso que se están produciendo. Por lo tanto, la primera cuestión, reconocimiento, conocimiento a través de distintos canales de la cultura y de sobre todo de la literatura y de los materiales que se utilizan en el ámbito educativo, y luego políticas efectivas que reviertan esta situación de pobreza, esta situación de exclusión educativa y de exclusión residencial en temas de vivienda. Ese sería como la lógica de para qué tiene que servir este año 2025 como año del pueblo gitano.
Desde luego es muy llamativo que no aparezca en los libros de historia que utilizan nuestros niños y niñas en primaria, en la secundaria, en los que vemos ejemplos de otras culturas que han ido aportando mucho, ¿no?, a lo que nuestro país es hoy día, y que no aparezca apenas, ¿no?, todo lo que ha aportado también y toda la historia también de represión hacia el pueblo gitano, pero a nivel cultural, lingüístico y en todos los ámbitos, pues ha aportado también a lo que hoy somos, ¿no?, a la identidad de nuestro país.
Efectivamente, hoy la cultura española no se entiende sin la aportación del pueblo gitano en todo lo que significa la lingüística, en lo que significa las artes, el flamenco, determinados oficios que eran sobre todo protagonizados por personas gitanas. Pero al final la sociedad española es un crisol de culturas, y ahí está implícita la cultura gitana, muchas veces invisibilizada o oculta, pero que está ahí. Este año también nos tiene que servir para eso, para reconocer cuál es la aportación a la cultura española, la propia cultura y la propia idiosincrasia del pueblo gitano. Y no solo hablo de cuestiones culturales, también de valores, de una manera de vivir, de entender la vida, ¿no?
Uh-huh. Pues ojalá y este 2025 año del pueblo gitano nos sirva para profundizar en su historia, hacer memoria de lo que, bueno, pues también ha sufrido el pueblo gitano por culpa de los prejuicios y de la discriminación, lo que a día de hoy todavía queda por hacer para que, bueno, pues esas situaciones de discriminación en los ámbitos tan importantes como el de la educación, el de la vivienda, el de la salud, pues sean erradicados y, bueno, pues reconocimiento también de todo lo que se aporta a nuestra sociedad desde, bueno, pues los hombres y las mujeres gitanas. Muchísimas gracias, Rocío García, directora autonómica de la Fundación Secretariado Gitano en Madrid. Gracias y, bueno, pues que sea un año muy productivo.
Muchas gracias a vosotros por la cobertura. Muchas gracias. Rocking in time, I love the rain the most. It stops.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
La mayoría de los hogares pierden energía por todas partes. En España el 95% de las viviendas son ineficientes porque fueron construidas sin criterios adecuados de aislamiento térmico. Esto significa que en invierno se escapa el calor y en verano se cuela el calor del exterior. Menos confortables y mucho más caras. Greenpeace lo ha constatado en un estudio con imágenes termográficas y pide medidas para acelerar la descarbonización del parque inmobiliario español y financiación para mejorar la eficiencia energética. María Prado es coordinadora de la campaña de energías de Greenpeace. María, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias.
Bueno, María, vamos a empezar por lo más llamativo y lo más gráfico. Te voy a preguntar por ese análisis que habéis hecho con imágenes termográficas. ¿Cómo se hizo y qué es lo que nos muestran?
Bien, las imágenes se hacen con una cámara termográfica que lo que hace es reflejar los infrarrojos, la energía que se ve en esas fachadas. Con lo cual, con una paleta de colores de amarillos a azules, los amarillos nos mostraban todo el calor que se ve saliendo literalmente por ventanas, por paredes, por bueno, todos los puentes térmicos por donde la energía viaja desde el interior al exterior, que en el fondo es solo es un despilfarro de energía y de dinero.
Estamos hablando del 95% de las viviendas que bueno, pues se están de alguna manera perdiendo esa energía, como nos cuentas, que principalmente ocurre por las paredes, por las ventanas, por los techos, ¿verdad?
Sí, correcto. Tenemos un parque inmobiliario, una gran parte construida antes de los años 80, de que entrara ningún criterio de eficiencia, pero es que incluso cuando ya hemos tenido los códigos que aplicaban niveles de eficiencia, se siguen viendo pues todas esas pérdidas, con lo cual nuestras casas bueno, nos están costando bueno, un impacto importante a las familias y al planeta, porque al final nuestras casas son tanto causa como solución al cambio climático.
¿Y cómo podríamos mejorar este aislamiento? Luego hablamos un poco de las medidas y de las propuestas así a nivel global, pero esos puntos concretos por los que se nos va tanto el dinero como bueno, pues el calentamiento global, ¿no? que contribuye también ese derroche energético, por supuesto, pues a la huella ecológica. ¿Cómo se pueden arreglar estos puntos débiles en los hogares, en las casas?
Bueno, evidentemente lo que hay que hacer es un plan de aislamiento, de mejoras, para bueno, pues dejar de perder esa energía. Atacar a los puntos débiles, como tú bien dices, pues mediante un cambio de ventanas, aislamiento de fachadas por el exterior, con un sate, es decir, poner elementos que impiden que ese calor salga, porque mientras sale, eso es gas y electricidad, detrás de la que está el gas también, no olvidemos que el gas sigue siendo una parte importante para crear la electricidad, y eso son emisiones de efecto invernadero. Pero sí, las soluciones pasan por hacer medidas de aislamiento, cambio de ventanas, recubrimiento de paredes, desde el interior también se puede aislar, es decir, hay medidas muy sencillas que están al alcance de muchos bolsillos, otras son más caras,
claro.
Y por esto pedimos una intervención pública.
Claro, aquí viene el problema, porque aunque esto ahorre dinero a la larga, pues hay muchas economías que pues no están preparadas para hacer todos estos cambios en una casa, ¿no? Estamos hablando de fachadas, estamos hablando de paredes, estamos hablando de ventanas, y ahí es donde reclama Greenpeace unas medidas serias, porque sí que tenemos de vez en cuando pues algún plan renove de ventanas, algún plan renove de fachadas, pero ¿es esto suficiente, estos parchecitos que se van poniendo desde las comunidades autónomas o desde el gobierno central con estos programas?
Pues mira, absolutamente no. Es decir, hacer pequeñas reformas todos podemos, hay medidas sencillas que se pueden hacer desde el interior, pero bueno, la rehabilitación en algunos casos es cara, según por dónde, y las comunidades autónomas no están apostando, ni el Estado está apostando por una rehabilitación masiva, los fondos hasta ahora invertidos son pocos y no se gastan, y mucho menos llegan a las familias que más lo están sufriendo. Y aquí hay un dato súper grave y súper importante, y es que en España doblamos la media europea de pobreza energética. Tenemos un 20% de la población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Y otro dato interesante, que quizás a ninguno nos guste que nos llamen pobres energéticos, pero si dedicas más de un 10% de tus ingresos familiares a gastos de energía, ya estaríamos considerados o entraríamos en ese paquete de pobreza energética. Y muchas veces no es solo cuestión de la vivienda, es que lo que hay detrás también son altísimos precios de la energía.
Claro.
No olvidemos que el gas ha subido un 60% en las facturas por todos estos movimientos geopolíticos, y además de bueno del nivel económico de las familias. Con lo cual hay que hacer una inversión pública, y lo que demandamos desde Greenpeace es una inversión pública seria para acometer una rehabilitación masiva de todos los edificios, que al final va contra nuestra salud física y mental.
Claro, aquí tenemos, como decías, también una cuestión que trasciende ya la vida familiar, tanto en el nivel económico como el del confort en los hogares y esa pobreza energética, que es lo que supone el derroche energético respecto a la dependencia de terceros países, ¿no? Y de todos los conflictos que tienen que ver con la energía. Es muy importante también intentar ser autosuficientes, ¿no? Energéticamente o en la medida de lo posible, o reducir esa dependencia también energética que podría conseguirse en España seguramente con el autoconsumo o con un consumo de energías verdes, una estrategia más ambiciosa.
Pues sí, es que en España es bastante ridículo, ¿no?, que siendo el país del sol, un país absolutamente rico en energías renovables, seguimos enganchados al gas o nos han engañado para que nuestras casas sigan enganchados a los combustibles fósiles. Entonces, lo que hace falta es una apuesta real para sacar al gas de las casas. Tenemos autoconsumo solar con placas, que no hace falta ni siquiera tener un tejado propio, se puede hacer con tejados compartidos o hasta 2 kilómetros o más kilómetros, cambio de por bomba de calor, ser más eficientes. Entonces, podemos ir hacia la autosuficiencia energética, y lo que hay es eso, que expulsar al gas de nuestras casas y empezar a hacer esa transición que es para todos. En ningún momento puede ser solo para los chalés o las clases más pudientes. La energía limpia tiene que ser para todos.
Por eso proponéis desde Greenpeace que al menos el 30% de las rehabilitaciones beneficien a personas en situación de vulnerabilidad. Por ahí habría que comenzar, ¿no? Y todo esto también inevitablemente cuesta dinero. Un dinero que a la larga se rentabiliza en este caso totalmente, pero hay que poner dinero.
Sí, hay que poner dinero. Pero curiosamente ya se está poniendo dinero en subvencionar a los combustibles fósiles. Entonces, no simplemente porque hace falta mucho dinero, pero si una gran parte del dinero sale de redirigir, seguir manteniendo a esos combustibles fósiles que siguen calentando el planeta y nos siguen empobreciendo por todos estos juegos de grandes empresas que siguen teniendo beneficios multimillonarios, pues si redirigimos esas subvenciones a ayudar a la población y priorizamos a las personas vulnerabilizadas, pues esto puede ocurrir de la manera urgente que necesitamos para responder tanto al cambio climático como a este refugio climático que es nuestra casa, que es nuestro primer refugio donde acudimos en invierno y en verano tendremos que sufrir ese resguardarnos de esas olas de calor.
Claro, el cambio climático hace que efectivamente sea más importante aún el que nuestras casas estén preparadas para simplemente que nuestra salud no se resienta, porque tenemos pues estos fenómenos climáticos extremos cada vez con más frecuencia en las puertas de nuestros propios hogares. Y desde Greenpeace proponéis concretamente aumentar la tasa de rehabilitación de 40.000 a 500.000 viviendas anuales, medio millón de viviendas que se rehabiliten cada año.
Sí, desde Greenpeace pedimos medidas tanto en el corto plazo, es decir, hay que actuar con soluciones paliativas a las emergencias sociales, soluciones como el bono social, que no llega a 8 de cada 10 potenciales beneficiarios. Se pueden hacer tarifas sociales, hay que prohibir los cortes de suministro. Es decir, en el corto plazo hay que actuar con soluciones paliativas, pero donde hay que actuar a la larga y al medio es en las soluciones permanentes, en las estructurales. Y eso es una intervención pública urgente para hacer esta rehabilitación, para transicionar a estas renovables y romper esa dependencia del gas con esos altos costes. El cambio climático, como bien dices, no es que esté a las puertas, es que ya lo estamos sufriendo. Tenemos una reciente Dana, que no ha sido más que un ejemplo de un evento extremo más complejizado por el cambio climático, y que no hay dinero para pagar todos los eventos que nos ocurrirán si no frenamos a tiempo, y estamos a tiempo de frenar si nos ponemos todos a la obra. Hay que ser más eficientes, pero necesitamos ayuda para intervenir este parque envejecido. Y ese dato que pedimos de 500.000 viviendas al año es sería simplemente, bueno, multiplicar por 10 la tasa actual de rehabilitación del gobierno, que no está cumpliendo sus propios compromisos. Es decir, ya tenemos un compromiso europeo para llevar nuestros edificios a cero a 2050 y no estamos al ritmo que necesitamos. Entonces, todos nos tenemos que poner las pilas. Y ahora mismo hay un plan nacional sobre la mesa para rehabilitar y es el momento de animar y exigir al gobierno que sea ambicioso.
Esto es lo que se necesita para que realmente todas las personas que viven en pobreza energética, que no consiguen calentar sus casas en invierno y porque hablamos mucho de la pobreza energética en invierno y con las temperaturas altas, pero cada vez es más preocupante lo que cómo incide en la salud las olas de calor, y tampoco pueden enfriarlas o aislarlas adecuadamente en verano, hay que poner todos los recursos sobre la mesa para que esos edificios, ese parque tan anticuado de edificios que tenemos en España, por cierto que no sé si en las imágenes termográficas tenemos algún dato por comunidades autónomas o aquí en concreto en la Comunidad de Madrid, no sé qué tal andamos respecto al resto de las comunidades. Unidades, María.
No, el parque es un asunto generalizado en toda España. No tenemos esa categoría diferenciada, pero sí que hay estudios y solo muestran que es generalizado a nivel nacional.
Por lo tanto, es una cuestión de todas las instituciones que se pongan a trabajar, porque es una inversión a futuro. Yo creo que en el plano doméstico, pues cualquiera sabe que hay inversiones que hay que hacer para ahorrar a la larga, y esto es lo que hay que extrapolar pues a una estrategia nacional. María Prado, coordinadora de la campaña de energía de Greenpeace, muchísimas gracias por explicarnos cómo habéis hecho este estudio y cuáles son las conclusiones a las que llegáis. Gracias.
Gracias a vosotros. When the room gets cold, and who's gonna make the right call when the dream gets old? I'm waiting for a chance to breathe. If I had something to say, who's gonna plant the garden?
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Hey, Car Show! El mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
El recuerdo más antiguo que conservo es una frase de mi padre. Tenemos que irnos más lejos. Por aquel entonces ya vivíamos en un lugar muy remoto, en los confines del oeste de China. Así comienza Manifiesto sin fronteras de Ai Weiwei, artista disidente chino y activista por los derechos humanos, por la libertad de expresión, y que se ha convertido en la voz de los refugiados en todo el mundo. Daniel Esteban Sanzol es el traductor de Manifiesto sin fronteras y con él vamos a acercarnos a esta pequeña gran obra que ha publicado aquí en España Alta Marea. Daniel, bienvenido a Madrid sin fronteras.
Buenos días, Clara. Encantado de hablar contigo.
Bueno, fíjate que estamos en Madrid sin fronteras, pues acogiendo este Manifiesto sin fronteras de Ai Weiwei que tú has traducido. Es una obra muy cortita, son 71 páginas, pero que nos sirve muy bien para acercarnos a la figura de Ai Weiwei, a un poquito a su vida, un poquito también, bueno, pues a su voz, a su trabajo. ¿Quién es Ai Weiwei como artista y como activista, Daniel?
Bueno, pues Ai Weiwei es, ante todo, una persona como el resto. A él creo que le gustaría definirse así. Y a partir de esa premisa, pues podemos decir muchísimas cosas sobre él. Es alguien muy interesante, un artista nacido en China, pero que por circunstancias familiares muy interesantes, sobre las que quizá nos podríamos detener, tuvo que exiliarse junto con su padre y su hermano pequeño en varias ocasiones. Después él mismo en solitario se exilió a Estados Unidos, cursó una formación artística, aunque en realidad ha sido siempre muy, muy independiente, y luego regresó a China y desde entonces pues ha llevado a cabo una labor de como artista, pero también como activista poderosísima, y bueno, pues ojalá todo ese legado que bueno, sigue en curso, pues podamos ir conociéndolo en España cada vez más.
En el comienzo del libro, y como ya nos has mencionado, pues nos habla de cómo él supo muy pronto en su vida lo que significaba el exilio por su padre. ¿Por qué la familia de Ai Weiwei tiene que abandonar China? ¿Y qué es lo que hacía su padre? ¿Quién era él?
Sí, bueno, simplemente una puntualización. Realmente quien abandona China es ante todo él, Ai Weiwei, pero el exilio que conoce Ai Weiwei desde muy pequeño, ligado a su familia y más concretamente debido a la condición de su padre, que ahora voy a comentar, es un exilio interior, si quieres.
Sí.
Ellos se habían criado en Pekín. Y su padre, Ai Qing, está unánimemente considerado como uno de los mayores poetas chinos de la época moderna. Lo que ocurre que, bueno, con la llegada de la revolución cultural, pues cuando se empiezan a llevar a cabo todas estas purgas, primero entre aquellas figuras consideradas derechistas y más adelante, pues bueno, de toda índole, desde las premisas maoístas, Ai Qing fue directamente censurado, desterrado y tuvieron que empezar a desplazarse el matrimonio con los tres hijos pequeños, primero hacia el noroeste, a zonas ya bastante remotas, próximas al desierto de Gobi. Estamos hablando de una región que comúnmente se ha apodado la pequeña Siberia, que realmente no es tan pequeña, en la frontera o cerca de la frontera con Rusia, Kazajstán, Mongolia. Y por si esto no fuera poco, tuvieron todavía que exiliarse más aún hasta una aldea donde, bueno, pues las personas denostadas por el régimen, en este caso Ai Qing, pues se les forzaba a llevar a cabo trabajos de migrantes.
Toda la obra de Ai Weiwei, por tanto, está marcada por esa experiencia de su padre, de su familia y por los refugiados, ¿no? Las personas refugiadas que tienen que moverse, tienen que marcharse de sus países por diferentes motivos. Además, también bueno, pues profundiza un poco en esas diferentes causas y en cómo unos refugiados se diferencian de otros y al final moverse a lo largo y ancho del mundo pues es una experiencia muy, muy parecida, ¿no? Para todas esas personas que se ven forzadas a hacerlo. Habla mucho sobre su documental Marea Humana, que precisamente profundiza en todo esto y de cómo se desarrolló ese documental. ¿Cómo lo hizo y qué es lo que cuenta en Marea Humana Ai Weiwei?
Pues mira, es muy interesante algo que acabas de comentar, ¿no? Es esa distinción, que es también importante, entre las distintas causas, que pueden ser amplísimas, que mueven a los seres humanos a huir, ¿no? A emigrar, a desplazarse, en fin, las palabras que queramos utilizar, pero luego también esa misma condición que parece que las reúne a todas, ¿no? Esto es algo que trata Ai Weiwei en el Manifiesto Sin Fronteras, sobre lo que se detiene para intentar explicar ese carácter existencial, ¿no? de la condición de refugiado. Y efectivamente, este manifiesto de algún modo viene a cerrar, pero más bien a dar continuidad a un trabajo muy ambicioso que lleva a cabo Ai Weiwei, que es, bueno, tiene muchas facetas como artista y es un estupendo documentalista. En el año 2017, si no me equivoco, lanzó el documental Marea Humana, como bien has comentado. Uh-huh. Es un documental en el que estuvo trabajando durante mucho tiempo a partir de una experiencia de primera mano que él vivió cuando se encontraba, por otras circunstancias, en la isla de Lesbos, y vio cómo no paraban de llegar lanchas, pateras, a las costas griegas, procedentes de Turquía, y bueno, pues mayoritariamente estas personas eran emigrantes sirios, y bueno, eso le tocó profundamente, y decidió adoptar un enfoque de activista puro, pero también de artista comprometido. Son las dos cosas al mismo tiempo. Esto es, nos lo explica también en el manifiesto. Sí. Uh-huh. Como trató de encontrar un enfoque diferente que no diera paso tan rápido a lo que él cree que ocurre muchas veces, por ejemplo, cuando periodistas también muy comprometidos y que hacen una estupenda labor, llevan a cabo o pronuncian una serie de o generan una serie de trabajos que, ya sea porque son demasiado cercanos, intimidan al espectador, o porque son demasiado largos, causan cierto aburrimiento, en fin, que no llegan a su objetivo desde el punto de vista de Ai Weiwei. Entonces él lo que hizo fue directamente vivir con esos refugiados, uh-huh, durante mucho tiempo, tomarles testimonio, y en fin, yo no puedo recomendar más que la gente vea ese documental. Es un documental largo, es un documental duro, pero es un testimonio de primera mano poderosísimo.
Sí, en el que además recorrió muchísimos lugares del mundo diferentes, porque como dices, pues comenzó en Lesbos, pero también, bueno, pues Lampedusa y un montón de lugares en todos los continentes, en los campos de refugiados y conviviendo con esas personas y efectivamente pues dando una visión un poquito más pausada, un poquito más tranquila y un poquito diferente a lo que estamos habitualmente acostumbrados a ver en los medios de comunicación, que es algo pues mucho más, como dices, mucho más rápido, quizás mucho más sensacionalista. Bueno, es otra forma, ¿no?, de abordarlo. Y en su libro también nos habla de cómo es ese proceso, que esto es una cuestión que, aunque el libro está escrito en 2019, es tremendamente actual, ese proceso que en el que en determinados discursos toman a un grupo de seres humanos, en este caso pues a las personas refugiadas, y las convierten en algo ajeno, cómo se van señalando a esas personas como una amenaza. Esto es algo que describe Ai Weiwei pues como algo tremendamente preocupante, tremendamente terrible, pero tremendamente eficaz también para esas personas que promueven estos discursos, ¿no? Es uno de los puntos también fuertes para, desde mi punto de vista, de este Manifiesto Sin Fronteras.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo y me alegra mucho que hayas hecho esa lectura tú también del manifiesto, de que es cortito, pero no desperdicia ni una línea, ¿no? Lo cierto es que Ai Weiwei comenta varias cosas que a mí me parecen muy oportunas, también por lo que acabas de señalar, por la actualidad de este fenómeno que sigue con nosotros, no sé si con la misma visibilidad quizá que en el momento, por ejemplo, en que se publicó el manifiesto, el momento en que, sobre todo, se lanzó Marea Humana, pero desde luego es un fenómeno que sigue con nosotros. Y bueno, Ai Weiwei comenta, ¿no?, que, por una parte, los movimientos de masas humanas por el planeta son un fenómeno antropológico, pero que al mismo tiempo todos los estados, y no solo las dictaduras, por mucho que Ai Weiwei sea una figura tan crítica, por ejemplo, con el régimen chino o con otros regímenes que él considera dictatoriales o injustos o que violan los derechos humanos, en realidad Ai Weiwei piensa que todos los estados son cómplices de esta condición de los refugiados y de la falta de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de estas personas. Y la razón es muy sencilla, porque hay, desde nuestros dirigentes hasta otras figuras de poder interesadas, nos trasladan una serie de actitudes o potencian una serie de actitudes a las personas corrientes que nos alejan que nos quitan el deseo de visibilizar ese problema, de ver a estas personas, de acercarnos a su situación y de entenderlas.
Otra de las cuestiones que aborda, y voy de un sitio a otro, porque realmente, como decíamos, 71 páginas dan para mucho. Otra de las cuestiones que aborda es un poco una reflexión que normalmente se nos olvida, ¿no? Es un punto que se nos olvida, y es que los seres humanos siempre, históricamente, nos hemos movido de un territorio a otro, que esas fronteras se han ido haciendo artificialmente cada vez más rígidas, esas murallas que quieren detener esta dinámica que es imparable. ¿Cómo lo expresa él? ¿Cómo lo explica?
Pues mira, él lo explica con un par de imágenes muy, muy chulas, a mi parecer. En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, con una crítica directa, bastante irónica en realidad, de su propio país al aludir a la muralla china.
Sí.
Él señala cómo la muralla china, es este hito constructivo de la humanidad, con esa extensión que conocemos y toda esa mitología que la rodea, ¿no? Pero señala algo que también es históricamente patente, que es que esa muralla, por mucho que se construyera en una época imperial y de esplendor en China, nunca impidió, en ningún momento impidió la llegada de grandes masas humanas, ya sea por invasión o por otras causas, y por tanto no deja de ser curioso que con el paso del tiempo esa muralla haya fracasado en su objetivo principal y haya tenido que dar paso a una revalorización que hoy la convierte más bien en un objeto turístico y demás. Y el otro símbolo que menciona Ai Weiwei es el caso de Estados Unidos, considerado como una frontera en sí mismo, ¿no? Porque Estados Unidos, al final, a juicio de Ai Weiwei, y lo comparto plenamente, el propio nacimiento de Estados Unidos mantiene, como dice Ai Weiwei, una relación simbiótica con la propia inmigración, y con el paso del tiempo es un estado que, como estamos viendo, no puede estar más de actualidad, va cada vez más reforzando esa idea de exclusión y de cierre.
A fin de cuentas, el libro se llama Manifiesto sin fronteras, y esas fronteras que se han querido construir de piedra, de hormigón, de ladrillo, de lo que sea, está claro que no funcionan y que no van a funcionar nunca por esa dinámica de los seres humanos que siempre se han movido de un territorio a otro por distintas causas. Así que siempre habrá refugiados, la diferencia es cómo sean acogidos. Ai Weiwei dice que, como comentábamos al principio, Daniel, que no puede entenderse el arte sin activismo, y él es la prueba viviente de esto. Él es artista, activista, su obra está enfocada en dar voz a las personas refugiadas, y en esta inmersión que tú has hecho traduciendo Manifiesto sin fronteras, Daniel, no sé si quieres añadir algo más que hayas descubierto que te haya movido de este activista Ai Weiwei.
Bueno, muchas cosas me han conmovido de Ai Weiwei. Una figura a la que conocía un poquito anteriormente, pero desde otro ángulo, y bueno, pues este libro me ha invitado a profundizar mucho más. Invito a la gente no solo a leer el Manifiesto sin Fronteras, sino a interesarse por el conjunto de la obra de Ai Weiwei. Tiene muchísimo que contarnos. Uh-huh. De hecho, Ai Weiwei en muchos casos se lo ha definido como un mediador cultural. Me gusta el concepto porque él, sin haberse, me parece una palabra algo dura, sin haberse occidentalizado, siempre ha mantenido una mirada equidistante entre la crítica a China, la crítica a Occidente y sobre todo una independencia radical a la hora de pensar. Uh-huh. Entonces, bueno, recomiendo que la gente se aproxime a la obra de Ai Weiwei, que tiene un compromiso fortísimo con el hecho de dar voz a personas que no han tomado la distancia todavía adecuada para entender la experiencia que están viviendo, para hablar por sí mismos, y él, con esa creatividad tan enorme que tiene, esa originalidad, ese humor, que yo creo que en cuanto uno se acerca te conquista, es capaz de decir cosas muy potentes y muy actuales.
Mm. Bueno, pues terminamos esta entrevista, Daniel. ¿Quieres cerrar con algo más?
Pues mira, si no te parece mal, me gustaría darme un pequeño capricho, que sería leer un brevísimo poema de Ai Qing, el padre de Ai Weiwei, que creo que expresa a la perfección cuál puede ser el sentir de cualquier persona desplazada, refugiada, emigrante, que en el pasado, en la actualidad y en el futuro, pues se ven obligados a abandonar su tierra, y que habla también por Ai Weiwei.
Pues me parece un cierre maravilloso, Daniel, adelante.
Si fuera un pájaro, cantaría hasta quedarme sin voz, esta tierra azotada por tormentas, este río crecido con las aguas de nuestra pena y nuestra indignación, este viento furioso que no cesa y el tibio amanecer que viene de los bosques. Después me moriría para que hasta mis plumas se pudran en la tierra. ¿Por qué tan a menudo se me saltan las lágrimas? Porque amo esta tierra hasta lo más hondo.
Bueno, pues esas son las palabras de Ai Qing, uno de los grandes poetas de China del siglo XX, el padre de Ai Weiwei. Sin duda, bueno, pues mucho aprendió el artista del que estamos hoy hablando, activista, que da voz con su obra y con obras como el Manifiesto sin Fronteras, del que hoy estamos hablando. Ai Weiwei, una figura pues muy interesante que queríamos conocer un poquito más en profundidad, con ayuda de Daniel Esteban, el traductor de este Manifiesto sin Fronteras, que edita Alta Marea y que recomendamos. Damos muchísimo. Muchísimas gracias, Daniel.
Muchas gracias a ti, Clara.
Un abrazo.
Soy Laura Feijo, de ECOO Energía Ciudadana. ECOO es una cooperativa que lleva 20 años acercando la energía a las personas. Hemos colaborado en varias ocasiones con Economistas Sin Fronteras, precisamente porque nos une una misma visión, que es la de la economía social y solidaria. En estos 20 años, en ECOO hemos desarrollado herramientas para poner la energía y la economía en manos de la gente. Una de ellas es el autoconsumo. Cuando hablamos de autoconsumo, hablamos de poner paneles solares fotovoltaicos sobre nuestros tejados para generar energía verde que vamos a consumir en nuestros propios hogares. Con el autoconsumo, logramos transformar radicalmente el modelo energético. Nos permitimos generar energía renovable, energía limpia y verde sobre nuestros tejados, de kilómetro cero, logrando así luchar contra el cambio climático. Además, cuando somos autoconsumidores, ponemos a la ciudadanía en el centro del sistema. Nos empoderamos, empezando a ver la energía no como un bien de lucro de unos pocos que nos genera desconfianza, sino como algo que tiene mucho poder y que puede estar en nuestras manos. Y también nos permite ahorrar en nuestra factura de la luz, porque la energía más barata es la que no se consume. Y después, la más barata es nuestra propia energía. Ya tengas un tejado propio, ya vivas en un colectivo, en una comunidad de vecinos, o si quieres impulsar una comunidad energética en tu pueblo, no lo dudes, no hay excusas. Todos y todas podemos ser autoconsumidores. Únete a la revolución del autoconsumo.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. And
and how you treat others. Throw stones at a glass house, watch the whole thing shatter. We're all broken pieces, try to hold it together. We're divided by war, we're divided by pride. Carve up the whole damn world, 'cause we're divided by tribes. There's ties in the truth, I see me in your eyes. A mystery between us, we don't recognize. What would it take to remind us? We can kill it all with kindness. Go ahead and cry, we could be human.